Parque de Bomberos de Gijón.
Sal mucho humo de la casa Rambalí. Está quemándose.
Señora, señora, tranquilícese. Dígame, ¿desde dónde me llama?
¡Calla, coño! Que están pidiéndome la dirección. Ay, Dios mío, mire. Esto es el campo Les Monjes. Encima Villa, sí, encima Villa.
Que mataron a Rambal, dicen que mataron a Rambal y aquello, que mataron a Rambal. Pero fue una cosa llorado y querido, ¿eh?
El funeral fue en la iglesia San Pedro. Y había mucha gente. Había mucha gente, porque la muerte que hirieron el prove.
Y eso era lo que había. Una víctima de homicidio, en este caso asesinato, quemada.
Y por ser un provin como era, que era un provin, era de una familia pobrísima, pues joder, no hicieron nada por él. Nadie se movió. La familia que no podía y los otros que no quisieron, ahí quedó impune el asesino.
Lo fuimos dejando porque, como el cerco no acababa de estrecharse, entonces fue decayendo poco a poco el interés, tanto de la población como de la propia policía.
El gran misterio que queda en la ciudad, ¿no? ¿Quién mató a Rambal? Es una pregunta que se sigue oyendo de vez en cuando en determinados sitios.
¿Quién mató a Rambal? En algunos mentideros de Gijón aún se plantea la incógnita, a veces con bronca y otras entre susurros. Varios escritores asturianos han publicado o publicarán sus impresiones sobre el caso, arropadas con más o menos ficción. Pero lo cierto es que nadie sabe quién mató a Rambal, aunque sí hemos investigado cómo y quizás el por qué lo hizo.
Fue una persona que actuó en la noche, cerciorándose de no ser descubierto, para hacerlo con alevosía. Actuó rápidamente, fue un crimen sangriento y rápido, y desapareció en la noche por donde entró, y eso es lo que la impresión que tuvimos. Una persona probablemente más corpulenta que la víctima, actuó rápido, probablemente premeditado. Había unas heridas que eran cortantes, producidas con arma de mucho filo, y otras que eran punzantes. El agresor probablemente lo primero que intentó fue degollar, y en los primeros intentos probablemente no encontró la garganta, que es lo que pretendía, y después, al ver que no tenía mucho éxito, aunque consiguió una herida importante en la parte del anterior del cuello y en el paquete vascular en la yugular, enseguida se puso a pinchar para rematar, vamos, para consumar el homicidio. Las quemaduras eran post-mortem, quiere decirse que el agresor se cercioró de que la muerte era real antes de prender fuego.
15 puñaladas, una víctima de homicidio quemada. El crimen brutal ocurrió en la madrugada del 19 de abril de 1976, en el barrio de Cimadevilla, en Gijón. La víctima, Rambal, nacido Alberto Alonso Blanco, un hombre popular, estimado y único.
Pues era un rapaz muy alto, delgado, era el moreno, tenía así bastante pelo, y era el gatín. Y era, pues, por el día andaba cuando venía a recaos y andaba por el barrio, pues va con un pantalón y un niqui normal, pero luego ya por la noche, cuando ya se preparaba él para salir, pues ya iba elegantísimo, muy limpio, limpísimo, impecable. Salía de casa ya y era esa ya su vida. Era la vida de él ya, distinta a la, de la del barrio.
Ese barrio es Cima de Villa, que más que un barrio parece una isla. No por su forma, sino por su manera de vivir. Tiene el carácter forjado por la mar y todos parecen familia. Probablemente en cualquier otro lugar, Rambal hubiera sido solo Alberto.
Salía impecable de Cima de Villa y entonces llevaba su ropa o la tenía donde iba, que actuaba en algún teatro, en algún bar de estos grandes. Entonces era donde cantaba sus cuplés, porque era amante del cuplé. Entonces viene a trabajar a Gijón una compañía de Enrique Rambal. Y el motivo, que yo no sé por qué, porque él gustaba el teatro, todas esas cosas, empieza Cima de Villa a llamarlo Rambal. Entonces, como cariño, con cariño, igual que llaman a Pepe Pepín, al empezó ese Rambalín y Rambalín, y el Rambalín duró más que el Rambal, o sea que comió al Rambal, y era Rambalín.
Efectivamente, es el de Rambal, todo el mundo sabe tres o cuatro cosas, todo el mundo sabe más o menos las circunstancias que rodaron al crimen, pero pocos se ocuparon de conocer a la persona, de ver lo que había detrás.
Se hizo querer ayudando a la gente del barrio, ayudando a la gente mayor que tenía necesidades en su casa, les ayudaba en las labores domésticas, que en aquella época no había lavadoras, él les aseaba todo lo que era su vivienda, incluso con el esfuerzo en aquella época, al no haber lavadoras y no estar, tenía que ir al lavadero, lavar a mano, tender en tendales. Todo eso lo hacía altruistamente, lo hacía con cariño y posiblemente en algunos sitios donde había posibilidad económica sí recibía retribución, pero en la gran mayoría lo hacía, era un tema social que él llevaba dentro. Y yo siempre opiné de él que era como una asistenta social del barrio, era un servicio social que él lo hacía con cariño.
Y porque hay una dimensión él completa de ONG. Hay una dimensión completa e inexplicable de ONG. Una prostituta que necesitaba tal y le llevaba un bocadillo. No sé quién que necesitaba no sé qué más e iba.
Era muy querido, sobre todo las personas mayores, que ayudabas a todos, iba a lavar con ellas y hacía ellos recaos y todo. Era muy bondadoso y muy servicial en todos los aspectos.
Yo creo que era una persona religiosa y bastante religiosa. Y creo que era una que llega un momento que él estaba convencido de que si haces el bien, recoges el bien.
Rambal era un hombre religioso, devoto de las vírgenes de los Remedios y la Soledad, iglesias ambas ubicadas en Cima de Villa. En la celebración más pagana de las fiestas, se organizaban unos desfiles de modelos donde niños, hombres y mujeres se disfrazaban y desfilaban.
Ah, pues mira, cuando llegaban las fiestas de la Soledad, pues era el que se disfrazaba de lo que fuera, de cualquier cosa, porque él todo venía bien, pero en todos los desfiles salía él.
Y entonces fuimos ese día al cine Brisamar y entramos en la confitería que hay enfrente, que se llama, me parece, Confitería Brisamar, todavía se sigue llamando así, y entramos a tomar un café ahí. Y había unas mujeres de ahí, de Cimavilla, charlando y tal, y en ese momento entró Rambal. Y bueno, empezó a bromear con ellas, como siempre hacía, pues contándose cosas, y entonces ellos preguntaron, bueno, este año para las fiestas, ¿qué? Y entonces dijo, nada, voy a ir de Reina Mercedes disfrazada, porque siempre decía, voy a ir disfrazada de Reina Mercedes. Y bueno, ahí nos reímos un poco nosotros en una mesa un poco más lejos y tal, pero bueno, participamos un poco de, porque lo oíamos todo, ¿no? Un poco de ese buen ambiente y tal, ¿no?
Y disfrazados a la madre de niñera, y él de bebé, con una manta del Mifiu y la silla del Mifiu. Y después pidióme unos zapatos y eran el 37 y a él valieron, porque anduvo todo el día con ellos. Y había mucha gente, iba mucha gente detrás de ellos.
Y él cantaba y bueno, además que estaba la gente deseando que cantara Rambal, porque era simpático, 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 hasta no poder más. Y buen rapaz, y en lo que era. Ahora, después de la vida de él ya, era su vida, como tú la tuya, yo la mía, y la otra, el otro, la otra. Son vides que, claro, que cada uno nada a su manera. Él nació así porque él no es de vicio ni nada, porque él ya desde pequeñín, ¿eh?
Todos lo sabíamos que era, pero jamás se le llamó, se le insultó, se le dijo nada que le ofendiera. Le quería, hombre, Barrio, Barrio le quería y sintió su muerte.
Rambal vivió toda su vida bajo una ley de vagos y maleantes que le podía meter en prisión por una condición, la de homosexual, que no ocultaba. Gracias a su generoso carácter, evitó la cárcel, pero no a su verdugo.
Nos enteramos por un, eso sí me acuerdo perfectamente, por un teletipo de la agencia EFE fechado en Gijón. Ese teletipo, no, que decía sin más detalles que Rambal había aparecido apuñalado, medio quemado en Gijón, encima de Villa, nos puso en marcha todo el aparato informativo de nuestro periódico, ¿no?
Inmediatamente marchaba a la comisaría, donde eran prácticamente todos los inspectores conocidos por ser sido visitante todos los días de la comisaría en busca de información, y ya me dijeron, oye, apareció muerto Rambal, no te podemos decir nada más, porque es como estamos, hay mucho jaleo, y estamos con ello. Entonces, a partir de ahí ya, yo ni me moví de la comisaría. Prácticamente estuve de guardia, llamé al periódico diciendo, oye, ¿qué pasó esto? De aquí no me muevo hasta que no saque la, algo en claro, la noticia limpia.
Y sí tuvo un entierro que fue uno de los, digamos, de los de mayor afluencia de gente de los conocidos en Gijón. De hecho, la iglesia estaba llena.
Todo Gijón estaba en San Pedro con ramos de flores, gente llorando, sobre todo las personas mayores de Cima de Vía, que lo querían todos como yo qué sé.
Yo recuerdo el día del funeral, el barrio de Cima de Vía en pie, con pancartas de queremos justicia, Cima de Vía pide justicia, y eso, muchas pancartas.
El juzgado número 2 instruye el caso. La brigada de investigación criminal acude a la casa de Rambal en busca de pruebas. Algunos periodistas logran colarse, quizás en un descuido, y ser testigos del escenario del crimen.
Cuando llegamos a la casa de Rambal, estaba todo revuelto, todo en una habitación que apareció el cadáver de Rambal con síntomas de haber habido fuego allí, y como si un elefante hubiese entrado en una cacharrería, todo completamente destrozado.
Pruebas, allí en el escenario no había muchas, porque al entrar los bomberos antes, no hay reproche para el cuerpo bomberos, porque evidentemente si ellos no hubieran actuado, las pocas pruebas que tenemos no habría ninguna. Es decir, que ellos fueron a hacer su trabajo, pero para nosotros fue difícil.
El incendio no era de gran importancia. Lo que ocurre es que salía humo, había un olor un poco nauseabundo. Entonces, pero vamos, en un principio nosotros vamos a apagar un incendio normal y corriente como podía suceder de otros muchos que hemos ido. Lo que ocurre es que después de que ya lo apagamos, que era, ya digo, vuelvo a repetir, pero otra vez, una mínima, era mínimo el incendio, un conato, por llamarlo de alguna manera, pues la trascendencia ocurrió cuando vemos que hay un cadáver. Quemaban unos trapos, quemaba parte de los pies de él, que estaba en vez de en la cama, atravesado, para entendernos mejor, en vez de estar en longitudinal, estaba atravesado.
El inspector José de Lucas y su equipo reunieron las pocas pruebas que pudieron conseguir en la casa. Recogieron pelos, colillas y algunos fluidos que quedaron en custodia para poder compararse con muestras de los posibles sospechosos.
¿Qué? usted.
Una huella parecía prometedora. Sobre una llave de la luz apareció un dibujo papilar impregnado en sangre. Un grifo abierto y un lavabo encharcado eran la prueba de que el asesino se había lavado las manos tras el crimen, borrando cualquier otra pista. El arma homicida, que posteriormente el forense describió como un estilete de unos 2 centímetros de ancho y 10 de largo, nunca fue encontrada.
La policía, a partir del asesinato de Rambaldo, apareció el cadáver, empezó a rastrear todos los ambientes homosexuales de Gijón. Pero se encontró con un coto cerrado. Era impresionante, no hablaba nadie. No hablaba nadie. Así como a lo mejor en otro ambiente puedes quitar a alguien, ir de la lengua, tal. En este mundo, hermeto. Hermetismo completo. No, nadie habló, nadie. No pudieron sacar nada.
En aquella época también hay que pensar que la sociedad gay era muy hermética. La gente, había muy poca gente, digamos, fuera del armario. Estas cantidades de homosexuales que se supone que había, pero no eran conocidos. Estaba en vigor la ley de vagos maleantes. Era una sociedad tan hermética y misteriosa como podía ser una secta, por ejemplo. Esto siempre dificulta mucho, hace difícil el progreso de la investigación.
Los días siguientes fueron primero de muchas pesquisas, de interrogatorios exhaustivos a todo el barrio, a todos negocios, hostelería, a todo el mundo. Y llegaron a una conclusión, la policía, era que el autor había sido un tal Manolón, que era camionero. Manolón este, el camionero, era un señor alto, fuerte, de una mediana edad y con tendencias homosexuales. Entonces, cada vez que venía a Gijón con carga o a recoger carga, el primer contacto era con Rambal, porque mantenía una estrecha relación sentimental.
Rambal, el rambalín querido de Cimadevilla, asesinado violentamente en el 76, se reconocía homosexual y protagonizaba los ambientes nocturnos de Gijón. La policía apenas halló pistas, pero el forense tenía la certeza de que el crimen había sido premeditado. Manolón, el camionero, un amigo especial de la víctima, fue el primer sospechoso.
Entonces empezó a poner en marcha la máquina policial de entonces, que no era como ahora que hay estos avances, y lo localizaron en Zaragoza, con el camión. Lo detuvieron, lo interrogaron, pero tenía una coartada para aquella noche. Una coartada que yo no sé qué coartada era. Si estaría descargando el camión en otro sitio que con justificantes pudo hablar de que efectivamente no había estado en Gijón esa noche, pero fue el principal sospechoso. Y ahí se centraron todas las pesquisas, yo creo que abandonando incluso otras que posiblemente hubiesen dado más fruto, quizás.
Yo creo, lo he creído siempre, que en España no es un país de crímenes pasionales. En la larga experiencia, ha cambiado todo mucho, pero en la larga experiencia del caso, pues fueron muy pocos los crímenes pasionales. Siempre era por intereses entre hermanos, por unos lindes, por una herencia, por robo, por unos intereses distintos.
La policía buscó a Manolón, pero las investigaciones e interrogatorios se dirigían además a un ambiente bien conocido por Rambal, el de la noche.
Tenía su transformación nocturna, y su transformación nocturna era el divertimiento que le gustaba hacer. Le gustaba hacer teatro, le gustaba bailar, le gustaba cantar, le gustaba, como naturalmente a casi todos nos gusta, salir un poco de juerga de vez en cuando, y él era un hombre que estaba integrado dentro de la noche, porque Cimadevilla era el ocio nocturno en aquellos momentos. Y como tal, él también tenía sus labores ahí, tenía sus labores de divertimiento y posiblemente hacía trabajos, que los hacía seguro, trabajos en algún bar o en algún sitio de copas donde se le retribuía por sus labores.
venía mucha gente de Gijón, va, oye, ¿dónde está Rambal? Porque queremos hacer una fiesta, y querían que lo que fuera Rambal precisamente a amenizarnos con ellos.
Suspiro, válgame Dios, fieles testigos de la agonía que va quemando mi corazón. No hay en la noche de mi desventura una estrellita que venga a alumbrar esta senda de eterna amargura que triste y oscura. No sé dónde va esta senda de eterna amargura que triste y oscura. No sé dónde va, Torre de Arana.
Normalmente andaba por casi todos los bares de Ciudadanía, pero exclusivamente andaba por mi bar, en el Bar Carrizo, en la cabaña, el Mesón del Gallo, el Farol, y el Escocia, el Jamaica, en fin, todos, mayormente todos esos bares que eran él donde lo pasaba en grande, haciendo la delicia de todos porque bailaba, cantaba.
No sé dónde va, Torre de Arana, que mi cariño supo labrar. Se va llevando todo mi amor con una fuente.
El ambiente nocturno de Cima de Viga, de la época de Rambal, yo creo que era un ambiente sucintamente de libertades, de Gijón cumple esta condición espléndida de ciudad marítima, ciudad abierta a todo, ciudad donde nadie está de sobra. Y era un ambiente, por supuesto, yo creo que de despendole total, total. Putas con collares raros, con vestidos raros, con noctámbulos rarísimos y llenos de rumba y de cachondeo y de toros y de bigotones de toros y de palmas y de todo esto, y donde se festejaba un poco la vida, ¿no?
Rambal era un personaje adelantado, Que vivía quizás en algunos casos en compañías dudosas y probablemente de ahí surgió el crimen.
En la noche de Cima de Villa había muchas almas y Rambal las conocía a todas. Un extraño potaje de oficios, clases y opciones sexuales que se acodaban en la barra del bar para beber leche de pantera. Sí, tal como indican las pruebas forenses, el asesinato de Rambal era premeditado, puede que algún compañero de juergas lo mirara como a una víctima. La policía tenía que revolver en aquella olla caliente, recomponiendo sus últimos pasos. El 18 de abril, Rambal pasa casi toda la tarde jugando a las cartas y bebiendo con un matrimonio y sus dos hijos. A las 9 entran en el desaparecido Bar Rochelle de la calle Rosario. Prosiguen en el bar La Habana, situado en la misma calle. Un individuo joven se le acerca. Parece que se conocen. Y Rambal se va acompañado del joven. Son las 12 menos cuarto de la noche.
No sé, fue media hora antes de la última vez que se le vio con vida. Estaba a la puerta de un bar hablando con él. Y la frase que Rambal dice en ese momento a la puerta del bar es: no me riñas aquí en la calle. Entonces, eso va a entender que lo conocía.
Mientras Rambal discute con el joven, un conocido y vecino del barrio, llamado José María L.F., se cruza con ellos. No recibe respuesta. Están enfrascados en la discusión. Rambal no le ha visto. El vecino se ha fijado en el joven y coincide con el camarero en la descripción. De unos 20 años, cara fina, alargada, pómulos salientes y ojos claros, chaqueta de lana, jersey y pantalón verde de pana. Las 12 menos 5 de la noche, en la esquina de la calle Vicaría con Rosario. Según los testimonios recogidos, este vecino de Cimadevilla es la última persona que ve con vida a Rambal, a excepción de su asesino. El campo de las monjas, donde vive Rambal, se encuentra a unos 2 minutos a pie. El forense data la muerte en torno a las 12:15 de la noche. Apenas quedan 20 minutos. ¿Le acompañó el joven a su casa? Puede que no, pero jamás volvió a aparecer por el barrio. A pesar de que las descripciones de los testigos permitieron hacer un retrato robot e incluso se le identificó como el apodado Pepsi Cola, el joven se desvaneció desde aquella noche. Si Rambal se fue solo a casa, la otra hipótesis verosímil es que él mismo abriera la puerta a su asesino.
Y el que fue a picar, conociólo, porque si no lo conoce, él no abre. No abre, abrió y costó la vida.
El informe policial cita: a juicio de los funcionarios que intervinieron en el hecho, el agresor era conocido de la víctima, ya que o bien entraron o bien abrió, porque la habitación estaba en perfecto orden.
Se veía que era una casa muy limpia. E incluso sobre el fuego de la cocina tenía una tartera con patatines con carne. Entonces debe ser que primero iban a tener una relación, Rambal con el presunto asesino, y luego iban a cenar. Por lo que sea, se trastocaron todos los planes. La carne con las patatines quedó en la cocina y Rambal, pues, fallecido.
La sorpresa está claro, porque se ve eso, lo dice la autopsia. El cadáver habla, eso es evidente. Este hombre fue sorprendido, o bien en el borde de la cama o echado, fue sorprendido por una persona que se le situó encima, probablemente de más peso, que no era una persona menuda, y inmediatamente comenzó la agresión. Apareció que había bebido, tenía una cantidad importante de alcohol en el estómago, con alimentos en semidigestión. Esto nos hizo suponer también que la capacidad de defensa de la víctima estaba mermada. Las quemaduras eran post-mortem, quiere decirse que el agresor se cercioró de que la muerte era real antes de prender fuego.
Salvo los datos ofrecidos por el médico forense, las escasas pruebas recogidas en la habitación de Rambal no aportaron información útil al caso. Una vez cotejada la huella, que apareció en el interruptor de la luz, resultó ser de un miembro del equipo de bomberos.
El atuendo nuestro, nuestro uniforme, no llevábamos guantes, no llevábamos caretas, no teníamos lo que hay ahora, por ejemplo, ¿no? Entonces, los guantes no existir y para las narices pues usábamos nuestro propio pañuelo.
Los indicios que la policía había seguido hasta ahora no posibilitaron ninguna detención. Ni el camionero Manolón, ni el joven apodado Pepsi-Cola, ni las pruebas materiales conducían hacia un sospechoso real. Solo habían pasado unos pocos días desde el crimen.
Siempre te decían que se estrechaba el cerco. Llegaba el día siguiente que se estrechaba el cerco. Y yo en el periódico, se estrecha el cerco, cada vez más cerca el esclarecimiento del asesinato de Rambal. Pero no se llegó a... el cerco nunca se llegó a estrechar.
En los ambientes policiales de los 70, el agente del FBI Robert Ressler acababa de acuñar el término asesino en serie. La policía de Gijón, un equipo joven y receptivo a teorías innovadoras, decide barajar una nueva posibilidad.
Apareció otro crimen de unas características muy similares en Santander. También un homosexual muy conocido que tocaba la guitarra, muy conocido en el ambiente gay nocturno de Santander. Hubo otro crimen en Valladolid y otro en Valencia, me parece que era. Y en este Santander apareció una huella. El criminal actuó de una manera muy parecida al que lo hizo el de Rambal. También tenía acceso a la vivienda o había quedado con el ocupante de la vivienda. La posibilidad de que fuera el mismo, pues sí, pues existe, pero claro, no apareció tampoco.
Puesto que Gijón es puerto de mar y gran parte de los otros crímenes de homosexuales ocurrieron en ciudades portuarias, la policía pensó que el posible asesino en serie podía ser un marinero. Se investigaron los barcos que habían fondeado en Gijón en las fechas del crimen y que además hubieran estado en Santander y Valencia. Cuatro nombres de embarcaciones se repetían: el Cala Armesal, el Uvexo, el Alexandri y el Marcos Lucio. Una vez investigadas las tripulaciones de cada uno de los barcos, ni un solo marinero había estado en Gijón y en alguno de los otros puertos donde se repetían los homicidios. Ningún miembro de la tripulación que desembarcó en Gijón lo hizo en Santander o Valencia. Otra pista que se hundía.
La policía, pues sé que revolvió Roma con Santiago, hubo muchos rumores al respecto. Sabéis que nunca se detuvo a nadie y que el crimen, si no quedó en el olvido, quedó sin resolver.
Parecía que era bastante fácil de resolver el tema si se hubiese hecho una buena investigación. Y de hecho la investigación parece que iba por buen camino, que avanzó. Sin embargo, hubo un momento en el que todo se paralizó. Los periódicos dejaron de informar, a lo mejor porque no tenían más noticias, y la investigación no avanzó. No avanzó, echaron tierra sobre el tema y desapareció.
El crimen de Rambal, el último gran misterio de Gijón, oculta, según algunos, manos negras, jerarquía y el suficiente poder en la sombra como para detener toda una investigación policial.
Intuyo, o lo que por lo que he leído, por lo que me he documentado, puedo llegar a suponer, es que quien lo hizo o quien mandó que él se hiciera, que no, tampoco está claro que en caso de que fuera, en caso de que el crimen no fuera por encargo, sino que fuera un crimen cometido en primera persona, digamos, tenía poder suficiente para ordenar una, paralizar la investigación cuando él más le convenía, ¿no? La investigación del asesinato se paró a los pocos días porque hubo una orden que obligó a los policías parar esa investigación para ocuparse de otros asuntos, ¿no? Entonces, yo pienso que quien lo hizo, quien tenía una responsabilidad subsidiaria en el crimen, tenía suficiente influencia para pararlo. Y al mismo tiempo no creo que se trate de un problema de desidia de apatía de los policías que investigaron en primera persona el caso, ¿no? Yo, por lo que he hablado con algunos de ellos, sé que el caso de Rambal les pesa, digamos, ¿no? Porque probablemente llegaron a tener muchas claves para para averiguar quién había sido el culpable, y de repente cuando quisieron retomar el caso después de esa parálisis obligada, se encontraron que lo que tenían se lo habían, había desaparecido, ¿no? Ya no tenía la fuerza que había tenido en su momento.
Un día, yo trabajaba en el Banco Hispanoamericano, fue a verme, me dijeron que me esperaba abajo un señor y tal, y bajé, y se presentó como el hermano de Rambal. Se llamaba Pichi, dijo, llámame Pichi. Entonces, bueno, a raíz de eso, pues aproveché para hablar un poco con él, y bueno, pues cómo me había parecido, la impresión que yo tenía del hermano. Y entonces yo le pregunté, bueno, vosotros en relación con el crimen, realmente, ¿qué actitud tuvisteis? Dijo él, mira, nosotros la verdad es que pudimos hacer muy poco, porque a nosotros la policía lo que nos dijo fue que, y esto es textual y lo puedo contar tal como él me lo contó, la policía nos dijo que nos valía más que no hiciéramos nada, que no hiciéramos averiguaciones y que dejáramos la cosa tal como estaba, que a él que no lo íbamos a resucitar y que nos podíamos meter en un lío. O sea, que nos metieron un poco de miedo. Y desde entonces nosotros lo dejamos y tal. Eso me dijo mi Pichi. Entonces, bueno, aquello iba un poco en la línea que yo pensaba y un poco en la línea en la que la novela iba. Y bueno, pues digamos que de alguna manera eso reforzó pues un poco la idea que yo tenía del tema. De que había habido ahí pues algún personaje de poder, no sé de qué tipo de poder, si político o económico o de qué tipo, pero que había hecho paralizar el tema. Y tenía que ser una persona de mucho poder, porque había mucho movimiento a favor de que se descubriera el tema.
Y así fue cayendo, vinieron otros casos nuevos, la policía empezó a embarcarse en otras aventuras ya de delincuencia y hasta hoy.
Los diarios se maquetaron con noticias nuevas que pronto dejaron de serlo. Cimadevilla se acostumbró a vivir sin Rambal y la investigación quedó enterrada bajo cientos de papeles. ¿O no? En el año 86, los investigadores del caso reciben una llamada desde Villablino. Uno de los interrogados 10 años atrás asegura tener información reciente sobre el crimen de Rambal. La policía se desplaza a León y escucha la historia de un individuo que habla de un ciudadano portugués y algunas historias controvertidas. Según han asegurado a este programa, esta historia era pura imaginación, pero nunca han tenido tanta certeza de estar más cerca del asesino de Rambal. Lamentablemente el caso ha prescrito, y tan solo los periodistas y los escritores buscan al asesino de Rambal. Quizás por brillo, o probablemente porque hay hombres cuya muerte, y sobre todo su vida, no merece ser olvidada.
Yo estoy convencido de que su muerte tiene que ver con una especie de complot para cargarse a un personaje que vivía de la extorsión. Y no hablaría de la muerte de una persona que más o menos se lo carga como de un complot organizado, más o menos organizado, para liquidarlo. Porque él, en la medida en la que era una loca salvaje, en la medida en la que vivía de extorsión, en la medida en la que pedía dinero, todos esos señoritos bien de Somió y de otros sitios, saliendo por ambientes raros y pidiéndoles dinero y todo eso, pues era un peligro.
No tengo claro cuál fue el motivo. Yo creo que Rambal conocía al asesino, o conocía a quien mandaba al asesino.
La teoría que yo creo es la que se ha hablado insistentemente, ¿no? Que era gente conocida de él, porque ahí no hubo el tema de robo, no había por qué, además, ¿vale? Era un hombre en ese sentido modesto. Y yo creo que fue algún tema, o alguien que se le fue la mano, algún odio, algún mal querer.
Y en este asunto de los homosexuales había con frecuencia, no fue el pobre este Rambal, no había sido el único, y solían ser crímenes de por interés, quiere decirse por interés, por despojarles, les chantajeaban, caían con más frecuencia que otras personas en manos de desaprensivos y gente que se aprovechaba, sobre todo si eran hombres mayores como aquel pobre Rambal.
Algo de chantaje, que Rambal, incluso con un momento de intimidad en la cama, pues dijo que, y la otra persona prefirió poner fin a la vida de Alberto, que así se llamaba Rambal, antes de que trascendiese sus relaciones. Y era una persona o conocida o medio conocida en cualquier ambiente gijonés, y antes de que saliese a la luz ese escándalo, pues prefirió terminar con la vida de Rambal.
La idea generalizada, y la mía también, es que fue algo relacionado con el tema de la homosexualidad de Rambal. Es decir, pues alguna persona, a lo mejor influyente, pues que tuvo miedo de que dijeran que había estado con él, que se chivara o algo. Eso fue la hipótesis que más o menos se extendió por Sisión.
Sí, Rambal es un mito. Es más que por la forma en la que murió, más que porque el crimen no se haya resuelto, más que por cualquier historia de esas, es porque de alguna manera simboliza ese espíritu de la ciudad que fue y que ya no volvió a ser después de él, ¿no? Esa ciudad, esa cima de Villa, ese núcleo más abierto, con un punto canalla, pero a la vez entrañable. Todo eso poco a poco fue desapareciendo a partir del 76.
Sí, a partir del 76, de años para acá, pues Cima de Villa fue remodelándose y es un barrio precioso y estupendo, pero ha perdido el encanto que tenía. Aquel encanto yo lo calificaría de bohemio, ¿no? Aquel encanto bohemio desapareció.
Puede que sea cierto que con la muerte de Rambal, Cima de Villa empezó a morir también. Pero como todos los fuertes de carácter, sabe lamerse las heridas. Al final, el encanto existe en los lugares más insospechados. Y seguramente, si Rambal no se hubiera encontrado con un asesino, estaría moviendo fichas de colores con sus amigas.